This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, obviamente el tema Donald Trump es el tema que acapara la atención mundial y desde luego en los Estados Unidos. Y bueno, pues hemos visto cómo a lo largo de este día se ha llevado a cabo la discusión, el debate parlamentario en el Senado, pues para declarar la constitucionalidad o no precisamente de este proceso. Hemos seguido de cerca toda esta discusión a lo largo de este día. Y bueno, pues nuestra colega Ione Molinares nos tiene los detalles para usted esta noche.
Hola, Carmen. Pues sí, terminó el primer día del juicio político y este martes se dedicó específicamente a determinar la constitucionalidad del proceso. Un acuerdo, esto hacía parte del acuerdo entre demócratas y republicanos. El día comenzó con la presentación de los fiscales, que además iniciaron con un video refrescándole a los legisladores lo que ocurrió ese 6 de enero, cuando esta turba motivada por Trump llegó a violentamente entrar en el Capitolio. Los fiscales dicen que el asunto es constitucional porque Donald Trump recibió el cargo o fue imputado cuando era presidente. Aquí está parte de lo que él dijo.
The President of the United States.
El presidente de Estados Unidos tiene prohibido cometer delitos mayores y delitos menores contra la gente en cualquier momento en que ostente el cargo. De hecho, esa es una razón específica por la cual existen los poderes de juicio político, las condenas y el poder de destitución, para protegernos de presidentes que intenten sobrepasar el poder de la gente en las elecciones y reemplazar al Estado de Derecho. Estos poderes deben aplicarse incluso cuando un presidente comete sus ofensas en sus últimas semanas en el cargo. De hecho, es precisamente cuando más la necesitamos, porque ahí es cuando se atacan las elecciones.
Y en el turno de la defensa, bueno, fue un poco más confuso. Uno de los abogados realmente habló en términos fuertes sobre lo que pensaba, esencialmente haciendo eco a muchas de las cosas que ha dicho Donald Trump por meses. Y es que se está violentando los derechos de 74 millones de personas que fueron los que votaron por Trump, etcétera. El otro abogado fue un poco más confuso. Y dejó preocupados a muchos de los aliados del presidente en el Senado, porque no fue muy claro en su ponencia. Aquí está.
Mis colegas en este lado del Pleno creen que el presidente cometió un acto criminal. Y entendamos, un crimen es un delito y un delito menor es un delito menor. Las palabras no han cambiado tanto en el tiempo. Después de que salga del cargo, lo arrestan. Entonces no existe oportunidad de que el presidente de Estados Unidos pueda ir desenfrenado en enero al final de su mandato y después salir libre. El Departamento de Justicia sí sabe qué hacer con ese tipo de gente y hasta ahora no he visto actividad en esa dirección. Y no solo eso, las personas que asaltaron e ingresaron a este edificio no fueron acusadas de conspirar con el presidente.
Después hubo un voto, 56 a 44, los senadores determinaron que el juicio político es constitucional. Se parece mucho a una votación hace dos semanas, 55-45, es decir, un republicano se unió a las filas de los demócratas y los cinco republicanos que hace dos semanas habían determinado que el proceso era constitucional. Y le dio un poco de ánimo, pequeño, pero un ánimo a los fiscales que ven que pudieron cambiar el corazón por lo menos de un republicano. Aquí el asunto es más matemático. Se necesitan 67 votos para culpar directamente a Donald Trump. Hay 56 si se toma como digamos referencia el voto de hoy. Así que pensar en que los demócratas pueden lograr 11 votos republicanos va a ser muy difícil, pero no se sabe qué puede pasar. De todas formas, el proceso comienza en forma mañana. Carmen.
Bueno, pues vamos a escuchar en el análisis de lo que ha estado ocurriendo a lo largo del día a la doctora Arlene Ramírez Uresti. Conversamos con Arlene a lo largo de este día, donde estaba discutiéndose en el Congreso precisamente la constitucionalidad de este juicio a Donald Trump. Y bueno, pues en ese proceso que se ha vivido a lo largo del día, varias reflexiones necesarias que comparte esta noche con usted la doctora Ramírez Uresti. Ella, como internacionalista y como una catedrática del Sistema Tecnológico Monterrey, está aquí en CNN y bueno, pues hay, como decíamos, una enorme atención mundial sobre este proceso. ¿Qué ves tú en adelante precisamente con lo que está jugándose en Estados Unidos?
Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Pues ciertamente es un momento de coyuntura política y de trascendencia bastante importante en los Estados Unidos. Lo que estamos viendo, además de ser un acto sin precedente, ¿no? Tú sabes que hay presidentes de los Estados Unidos a lo largo de la historia que han vivido estos procesos, pero nunca se había juzgado o se ha intentado juzgar a un presidente por actos durante su mandato, ya una vez que él ha terminado su gestión. Esto evidentemente sienta un precedente importante en la política porque evidentemente se extiende la inhabilitación que eventualmente pudiera darse al presidente Trump, se extiende a todos los exfuncionarios que pudieran ser retomados en este sentido, ¿no? Y llevados obviamente hacia un juicio político posterior a su gestión.
¿Qué se está jugando? Desde luego, en buena parte, la salud de la democracia estadounidense, por otra parte, la propia vida política de Donald Trump y también lo que son elementos para un clima social que ha estado muy dividido a lo largo de los últimos años.
Definitivamente, Carmen. Fíjate que justamente este nuevo impeachment que vemos en la fase política posterior al final del mandato del presidente Trump apunta justo a una cosa. El momento de gran transición y de gran especulación que hay después de este llamado aparente a la insurrección. Por supuesto que hay una convocatoria en redes sociales para que eso ocurriera. No hay argumentos fehacientes y contundentes, ¿no?, de un llamado como tal del presidente. Y justamente eso es quizá uno de los más grandes retos. La administración, muy joven y naciente todavía, del presidente Joe Biden, tiene un reto enorme y es el reto de llamar a la unidad y de llamar no solamente a retomar una sociedad que ha estado fracturada, sino que además es un reto enorme para él poder garantizar el tema de gobernabilidad y gobernanza, pensando en que hay por lo menos 70 millones de personas en los Estados Unidos que tienen la idea de que hubo un fraude electoral o de que al menos este proceso electoral no se dio en los términos democráticos ni constitucionales ni de la legalidad que generalmente tiene en los Estados Unidos. El resultado de esto es justamente este proceso que vemos y que busca, ¿no?, ser un paliativo para todas estas circunstancias complejas en los Estados Unidos.
Bueno, pues es parte de lo que habremos de seguir conversando, doctora. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Y bueno, pues este proceso está tocando fibras muy sensibles de una democracia tan relevante como la estadounidense. Así que bueno, habremos de seguir el proceso y todo lo que venga. Gracias por estar aquí y conversar con CNN. Hasta la próxima.
Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues estamos conversando en CNN con Roberto Zurieta, importante presencia en CNN y profesor de la Universidad George Washington, sobre este juicio a Donald Trump. Y bueno, pues hemos visto ya cómo se está echando a andar, cómo se echó a andar esta mañana, todas las horas que duró la discusión y el debate, con la estructura y el cronograma que habían ya acordado los dos partidos para pues llevar a cabo este proceso. Roberto Zurieta, bueno, pues hemos visto todo lo que hemos visto, la discusión sobre la constitucionalidad de este juicio, todo lo que se expuso, los videos, los alegatos, la discusión jurídica. Bueno, ¿cómo ves las cosas de lo que apunta para Donald Trump en todo esto?
Muchas gracias por la invitación, Carmen. Es un gusto estar en tu programa. El juicio a Donald Trump va a continuar. Existe en realidad un acuerdo de los procedimientos y existe además los votos para haberse dado inicio. El cuestionamiento es si existen los votos de las dos terceras partes, 67 votos, para aceptar la acusación. El impeachment es el equivalente a la fiscalía, la parte acusatoria. El caso ha sido recibido, en este caso, por el Senado, pero para imputarlo, declararlo culpable, se necesitarían dos terceras partes. Mayoría simple hay. Dos terceras partes, muy difícil, pero el juicio continúa.
El juicio continúa. Bueno, ¿qué escenarios es la expresión que se utilizaría para hablar del tipo de cosas que pueden ocurrir? Al final de cuentas, estamos hablando de algo que pone a prueba pues todas las herramientas de una democracia como la estadounidense después de lo que ocurrió en todo el proceso electoral y, por supuesto, el capítulo del Capitolio.
Efectivamente, la manera como yo lo veo es siempre recordar que esto es un juicio político. Esto significa que las responsabilidades civiles, penales, que el expresidente de los Estados Unidos pueda tener sobre estos hechos u otros, eso se debatirá en las cortes. Y de hecho, hay dos o tres de esos que están sumamente avanzados. Pero lo que estamos viendo es un juicio político. ¿Qué significa? Y ese es el gran debate que estamos viendo mucho. ¿Le ayuda o no le ayuda políticamente esto a Trump? Considerando que no, lo más probable es que no hay los 67 votos para condenarlo. Yo soy de los que cree, número uno, que políticamente es importante que se dé la parte acusatoria porque no puede quedarse impune el hecho. Segundo, lo que estamos viendo es esta dinámica política en la cual si todas estas discusiones que vamos a tener más o menos durante 10 días lo fortalece o no a Trump o lo fortalece o no a los republicanos. Los demócratas lo que sostienen es primero tienen que hacerlo y segundo, sí les afecta. Y yo sí creo, en eso coincido, que el Partido Republicano tiene una pugna interna tan grande que este debate no le ayuda para que puedan unificarse en función, sobre todo en este caso de la elección, dentro de 2 años de medio periodo de Congreso y parte del Senado.
Bueno, Roberto Isurieta, déjame preguntarte un ángulo importante, me parece que tiene que ver con las responsabilidades o presuntas responsabilidades con motivo de este llamado a una insurrección, en pocas palabras, de instigar a una insurrección. Una insurrección instigada por un hombre en solitario, así sea el presidente de los Estados Unidos, o involucraría este proceso a otros participantes, a otras figuras que pudieron estar involucradas en algo que puso en punto crítico a la democracia estadounidense.
Los discursos previos a esta insurrección y estos actos de violencia que sucedieron el 6 de enero en este mitin político de Donald Trump fueron incinerarios. Incitaron a la violencia. Las frases que hemos visto durante el día de hoy de su discurso, después uniéndolo con los hechos, en mi opinión no cabe la más mínima duda. Vamos al Congreso, vamos a luchar hasta el infierno y otra serie de expresiones que eran claramente de incitar los actos que terminaron produciendo. Si a eso le sumamos que el presidente no rechazó estos actos cuando se estaban dando de manera pública, estamos hablando de en ese momento un presidente Trump, que es muy generoso en la utilización de su comunicación y no lo detuvo, no se opuso, demoró tantas horas en rechazarlo y cuando lo rechaza dice los amo. Entonces eso es lo que está y vamos a estar recordando en estos días del juicio.
A ver, déjame preguntarte sobre la aritmética congresional. ¿Cuántos votos se requieren? ¿Qué situación se tiene que dar para que Donald Trump resulte culpable o no? ¿Puede o no, pregunto también, declararse inocente de la insurrección o no culpable del incitar a la insurrección, pero puede también de otra manera retirársele derechos políticos para participar en futuras elecciones? Todo junto, te pregunto, Roberto Isurieta.
Las posibilidades de que él termine siendo políticamente acusado, para lo cual se necesita dos terceras partes, son mínimas. De resultarse culpable de los cargos que le acusan, efectivamente con una votación simple, pero posterior, podrían impedirle que vuelva a ocupar un cargo público. Yo soy de los pocos que cree que falta mucha agua por correr debajo del puente para pensar qué pasa de aquí a 4 años. Yo creo que políticamente están los demócratas pensando qué va a pasar de aquí a 2 años. Y sin lugar a dudas, yo pienso que el gobierno de Biden está pensando qué pasa con el paquete de estímulo económico, qué pasa con la pandemia, qué pasa con la vacunación. Entonces, yo creo que las metas políticas son de mucho más corto plazo que pensar qué pasará con Trump de aquí a 4 años. Yo creo que están apostándole a los próximos meses y sin lugar a dudas a la elección de medio periodo, para lo cual le complica a los republicanos si Donald Trump sigue siendo este gran actor y que básicamente domina la arena interna del Partido Republicano, pero no consigue los votos para que el Partido Republicano gane las elecciones, en este caso de medio periodo o presidenciales.
Bueno, Roberto, estamos por supuesto en el territorio en este momento constitucional, jurídico, político, pero está el gran componente que es el de la propia sociedad estadounidense, que quedó tan dividida como la votación que vimos en la elección presidencial. En un país que entró en niveles de polarización tan fuertes, en donde las expresiones radicales se hicieron presentes de la forma en que hoy se está juzgando, ¿qué tipo de situación se da para efectos de los próximos días, semanas, meses y años con la propia sociedad estadounidense y este cóctel que se creó?
Efectivamente, como bien tú dices, la polarización es una táctica muy utilizada por algunos políticos y lo vemos en todas partes del mundo y lo hemos visto en la historia. Lo interesante es que la última encuesta que vi ahora de uno de los medios de comunicación confiables, en los que se puede confiar, es que interesantemente más personas dentro del mismo Partido Republicano preferirían que Donald Trump no siga siendo un actor. No la suficiente como para que él pierda su fuerza interna dentro del Partido Republicano, pero sí claramente cada vez más la suficiente como para que no pueda ganar una elección, en este caso presidencial o de medio periodo. Entonces, eso es lo que nosotros decimos coloquialmente, se vuelve más una piedra en el zapato, algo que necesitas, pero no te es suficiente.
Algo que necesitas, pero no te es suficiente. Bueno, ¿qué podemos esperar en los próximos días? ¿Definitivamente no habrá llamado a testigos? ¿O si lo habrá, o si los habrá? De eso dependerá en buena medida no solo la duración, sino el tipo de juicio que podríamos ver en los próximos días.
Esa es la pregunta más difícil que me haces, Carmen. No creo que nadie en este momento pueda responder a esa pregunta. Yo creo que lo que están analizando es lo que sí existe coincidencia, da la impresión que existe coincidencia en ambos partidos, que este juicio no debería demorar mucho. Entonces, yo sí creo que pedirán uno u otro testigo, pero dentro del marco de que esto no debería pasar de 2-3 semanas, porque recordemos, los demócratas tienen que pasar el paquete de estímulo financiero, tienen que acabar de conseguir la confirmación de sus miembros de gabinete. Entonces, ahí sí creo que va a haber coincidencia de no extenderlo más de lo posible. Y las reglas ya están dadas, van a tener 18, 16 horas cada partido en el debate, después preguntas y respuestas, y si a eso le sumamos testigos, se va sumando los días. Entonces, exactamente tu pregunta es la pregunta que creo que ellos mismos están haciendo y están calibrando de un lado y otro.
Por supuesto, y bueno, pues también echemos a andar la imaginación. Déjame preguntarte sobre algo que tampoco sabemos cómo va a ser, pero ¿Donald Trump estará en los próximos días, eventualmente semanas, silencioso, o crees que hará sonar su voz?
Hará sonar su voz. En algún momento se pensó que a él le interesaba, como dijo en el juicio anterior, le interesaba testificar. Tiene este juicio político formalidades de un juicio en las cortes, por lo tanto, no le puedes pedir al acusado que testifique sin ser por voluntad propia. Eso ya está descartado. Pero en el juicio público, que a Donald Trump lo ha dominado, lo maneja magistralmente, y yo pienso que seguirá participando. Él se ha dado cuenta que el ser un actor político tan importante dentro del Partido Republicano, esto es, ninguno de los diputados o senadores prácticamente podrían ser nominados para ser reelegidos dentro de su partido sin su apoyo. Esa es una carta que Donald Trump claramente la está manejando y la seguirá manejando al menos estos dos años.
Bueno, pues cartas veremos y manejos veremos de la política en los Estados Unidos con este caso, este segundo juicio político a quien fuera presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Roberto Zurieta, muchísimas gracias por permitirnos escucharte y desde luego seguiremos en contacto. Esto continuará y seguiremos hablando del tema. Gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias. Gracias por la invitación, Carmen.
Igualmente para ti y gracias al público que siguió el programa. Pásela bien, que descanse. Y hasta mañana. USA! USA! USA!